Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana ya tiene piel para la próxima Copa del Mundo. Se reveló la indumentaria que México utilizará para el Mundial del 2026, el cual será el tercero en nuestro país. Analizaremos si eran los jerseys adecuados para un momento histórico del fútbol mexicano, pues ya han generado mucha conversación y controversia con todos los aficionados. Pulso del Tri. Les informaremos sobre lo que pasó con la selección mexicana sub-17, que jugó las semifinales de la Copa del Mundo Femenil. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
Saludar a los amigos del show de la Octava Sports, aquí andamos. En un día en donde se va a considerar bastante polémico para las famosas redes sociales, porque cada vez que sale la playera de un equipo, la de tu club, la que sea, llevamos varios años vertidos en esta famosa tendencia y más en las redes sociales, como críticos y estilistas de moda, ¿no? Que si nos gusta, que no nos gusta, que terrible uniforme, que el mejor, que bla, bla, bla. Y estamos en esas nuevas tendencias, ¿no? Este mundial del 2026, que incluso México está abogando para tener tres indumentarias, que pueda salir incluso también un uniforme negro, además de la verde y la blanca, que ya se dio a conocer el día de hoy la verde. Vendrá la blanca, que es como la de México 86, y la negra ahí con unos vivos medio plateados. Pero la realidad es que regresó esta famosa estampa del garigoleo del calendario azteca a nuestra playera de la selección mexicana, como lo hiciera ABA Sports para el ciclo mundialista del 98, que también jugaron con ella una Copa Confederaciones e incluso también todavía la Copa del Rey Pat, y ha generado muchísimo ruido, ¿no? Veo a Carlos Ponce de León bastante enojado, encabritado con el uniforme, y veo a muchos como si Adidas nos maltratara, cuando parte de la experiencia que ha tenido visual la selección mexicana en la historia es generar, ¿no?, estos mismos uniformes genéricos de Adidas, ¿no?, que a todas las selecciones, Bulgaria, Rumania en su momento, me acuerdo, el Mundial del 94, Suecia, terminaban jugando, solamente les cambiaban los colores, y así nos íbamos paso a paso, así nos íbamos encontrando de alguna otra forma estos uniformes que todos terminaban siendo igualitos, pero con otros colores. Y a veces dicen, es que nos odia Adidas, ¿no? Porque vean el de Alemania, vean el de la selección de España, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve la crítica que hacen en todo el planeta Tierra del uniforme de la selección mexicana, termina siendo el más vendido, termina siendo el más folclórico, el que les gusta. Pues carajo, eso es México. Cuando viene un extranjero y está en Oaxaca, de pronto ve y dice, carajo, ve los colores, ve todo el tema de las calaveritas, de las ofrendas, del papel picado. Ve cómo se visten nuestros charros, ve cómo se visten todos nuestros folclores que hay. Pues eso es México. Y entonces de pronto hay unos que todavía viven en este sesgo que hay occidentalizado, ¿no? Como si vinieran aquí a querernos conquistar, eurocentrista, en donde de nueva cuenta sienten que tenemos que ser como Francia, como Brasil, y así nos vamos quedando, ¿no? El uniforme de la selección mexicana para su mundial, para en casa, es una propuesta hermosa, preciosa. Que claro que va a dividir opiniones, insisto, porque estamos en la era de que todo es debatible, pero no podemos negar y no podemos decir que realmente es maravilloso lo que ha hecho Adidas con la playera de la selección nacional. Bienvenidos, bienvenidos, aquí comienza el show de la Octava Sports. ¿A usted le gustó la playera? ¿No le gustó? ¿Se va a tirar al drama? ¿Va a querer comprar más los otros uniformes y sentirse de otro país? ¿O se va a poner con orgullo la playera tricolor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor?
Tuve una emergencia, pero ya voy de regreso a mi búnker central. Qué gusto saludarles, compañeros.
¿Todo bien, doctor? Bueno, aquí estamos en el show de la octava, donde el doctor, para la gente que nos está escuchando a través de Radio Red en el 1110 AM, va caminando con una cara de consternación después de haber escuchado a la editorial de Enrique Beas. Hoy, parte de esta conversación, lo saludamos con mucho gusto, está Nacho el Fantasma Suárez, que le mando un fuerte abrazo. Mi querido Nachete, tan flacas están las vacas que el tema del uniforme de la selección, que no es poca cosa, porque creo que siempre pasan a la historia estos uniformes de acorde a cómo va la selección mexicana, ¿no? Cuando le va bien en una Copa del Mundo, creo que se van inmortalizando, generan un sentimiento particular. Como están las cosas hoy en día, pues obviamente hay mucha crítica, pero creo que es más que la playera, es por lo que te genera la selección per se. ¿Cómo estás, Nacho?
Muy bien, pues no con uniforme.
Me puse esta para que vean que traemos la del 94, Nacho. Esta es la de 1994. Y el escudo, a mí en lo particular, me gusta mucho. Es un escudo bastante...
Está preciosa esa, ¿eh?
No, está bien, el escudo es totalmente del 94 y que es más austero que luego sacaron en el 98, 2002, fue cambiando con algunos detalles, pero es que es cuestión a gustos, pero creo que incluso es como una polémica barata, Nachete, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, mira, al final de cuentas uno nunca va a quedar conforme con los diseños, pero este en lo particular... No me disgustó tanto, se parece un poquito a esa del 98, ¿no?
Sí, este es un calendario azteca, ¿no, Doc? O sea, este como que sí quisieron globalizarlo en el diseño de Adidas, más allá de el diseño y el color, que es una cosa diferente, pero lo que trae en el pecho, que es un verde más claro que el que estoy usando, ¿es el calendario aztecas o no?
Pues es un calendario, ya lo podemos explicar, lo que es cierto... Adidas sí tuvo el cuidado y tuvo la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la utilización de este tema. ¿Qué quiere decir? Que sí tiene un significado prehispánico. ¿Te acuerdas, Nacho, en el 99 cuando tú eras parte de ese grupo de poder de la federación, cuando Toño García sacó la playera de la selección con el escudo nacional, que en aquel momento fue un escándalo? ¿No? Y ya después terminaron poniendo, si mal no recuerdo, el logo de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?
Ese diseño creo que fue de ABA Sport, ¿no?
Y era el Sol Azteca.
El de ABA Sport, acuérdense, Azteca. Fue en el 98 ABA Sport. 98, y en la Confederaciones, 99 es Garcís. Si la producción nos ayuda para ver el del 99, hasta dicen que es el uniforme prohibido. No, el de Garcís. Y ese que dice ABA Sport, Nacho, yo tengo una duda. Aunque ABA Sports vistió una época a la selección y a casi la gran mayoría de los equipos, empresa de Jorge Lankenau Rocha, ya fallecido, ¿qué hay de cierto que las siglas de ABA Sports, ABA es de Alejandro Burillo Azcárraga?
Sí, era un poquito esas iniciales que muchos decían, ah, pues qué coincidencia, muchos decían, no, es que es de Alejandro Burillo Azcárraga, y se quedó en un mito, en una historia que no sabía, porque si bien es cierto era Alejandro Burillo Azcárraga, pues él no era dueño también de ese consorcio comercial de Jorge Lankenau. De ABA,
fue coincidencia.
Mira, no lo sé, a lo mejor eran medio socios o algo, porque ABA Sport era una división de lo que construyó Lankenau con esa marca. No nada más, claro. De la ropa.
Sí, no tenía, era Confía, de ahí surge todo, ¿no? Sí, la casa de bolsa Abaco, ¿no? Ajá, en fin, entonces, pero bueno. Tú lo llevas, tocayo, qué bonita playera, ¿no? Hoy que se pusieron de moda, yo no sé cómo le hicieron las empresas textileras para poder recuperar la tela. Yo no sé, Tocayo, y te lo pregunto abiertamente, si sea Umbro original de los 90 esa que traes, o es una edición especial que ya sacaron ahora.
No, este es original, al 98 también. No, a ver, este es original, al 98 me la robaron, y esa sí es una edición que después me la robaron, Nacho, me la robaron. Pero la tengo ahí también, y tengo originales 2002, 2006, 2010, 2014. Me dolió mucho, pero la del 98, pero sí la pude hacer en una edición, una reedición. Este es original, la tela incluso está bastante maltratada, igual a la distancia no se ve, pero está bastante maltratadona. Pero ahora está este tema de uniforme retro. Italia también presentó su uniforme, Escocia presentó su uniforme. Yo creo que es parte de esto de los uniformes y la representación y la identidad, justamente ir acercando a la selección. Depende mucho el momento que tenga el representativo nacional de cada país, y también es propio, me parece, de la idiosincrasia que hay. Hoy mucha gente se envuelve en la bandera y destroza el diseño, y que Adidas no nos quiere. Es una playera, a mí me parece una playera bonita, es una playera colorida, es una playera, el logo nunca me gustó, el nuevo logo de la federación, esta estilización de la águila, pero bueno, es cuestión de gustos, ojalá y pueda ser bien representada por esta selección. A mí me gusta, ¿a ti, Nacho, te gusta la playera, la nueva?
A mí sí, o sea, así que me disguste, no, a mí no me gustaron, por ejemplo, otras ediciones, esta sin que sea mi hit, pues no, a mí me gusta. No sé, ¿a ustedes les gusta?
¿Doctor?
¿Les gusta?
El doctor no escucha, no está conectado. A mí me gusta. Estamos viendo para la gente que está en las plataformas digitales, la de 1998 y la de 1999. Lo que estaba platicando del diseño prohibido, la playera prohibida, en el 98 es el del Sol Azteca. Y en el 99, Nacho, que es Garcís, es el diseño del logo de la federación en ese entonces, que está difuminado, está impreso en la playera.
Sí, o sea, al final de cuentas, en aquellos tiempos, en esta cosa prohibida, pues Toño García llevaba siempre la de gran. En aquel momento era muy cercano a Alejandro Guirillo Azcárraga, no estaba tan conforme con que hubieran sacado así. Pero esa prohibida y esta de Ava Sport, pues tienen muchas similitudes en el fondo con esta nueva, que en lo personal a mí no me disgusta. O sea, a mí se me hace una réplica de las anteriores, no con una nueva versión.
Sí, yo creo que está, o sea, es la verde, estamos hablando de que la camiseta verde regresa a ser la oficial de la selección, porque en este juego que hay de mercadológico, que durante un ciclo incluso llega a ser negro, luego lo van modificando, luego regresa verde, luego negro, creo que es parte del juego que tiene cada una de las marcas, y la blanca, ya regresó el doctor a su lugar.
Mira,
ya
está en su, yo también, en su me puse modo selección.
Muy bien, perfecto.
Con esta chamarra que la sacó el año pasado, esta retro del Mundial del 86, también Adidas, ¿no?
Y la de y la blanca, la blanca, que es el segundo uniforme, es muy parecido a la del 86.
La blanca de este mundial.
De este mundial.
Aunque según yo es de Vivos Negros, que incluso si, y ahorita se la describimos a la gente de la radio, también el año pasado sacaron dos, una blanca con el del Mundial 86 y esta color guinda, ¿no? O roja, ¿no? Que muchos dicen, ¡ah! El teacher decía, el gran y admirado Joaquín López Dóriga, porque Morena llegó a la presidencia, no, eligieron la playera morada. No, al teacher ahí sí le falló, ¿no? Sí. ¿Nacho?
No. No creo que le haya fallado.
¿No? Oye, pero por ejemplo, en el 2002, Atlética sacó la guinda.
Sí. Muy bonita. Sí,
pero a mí la guinda que más me gusta es la del 70 de manga larga.
Es así. A ver, vamos con las playeras que eligieron nuestros compañeros como su top 3. Enrique Beas Pantoja eligió la de, como uno, la del 2026, como dos, la de México 70, y como tres, la de México 86. Lea.
Se fueron con todas las de casa. A mí sí. Me encanta la de el 98, me parece que es la mejor. La del 86 por el tema histórico también de lo que significó esta segunda Copa del Mundo. Y la del 94, a mí me encantó también.
Sí, a mí esa guinda que fue con la que le ganaron a Bélgica con gol de Alcón Peña, a un portero que se apellidaba Piot. Piot no era tan bueno, pero fue a Bélgica, fue el que, y creo que también con esta guinda perdieron contra
Italia.
Contra Italia, ¿no?
En Toluca, en la Bombonera, claro. ¿Eh? Que la combinación, perdón, Nacho, si mal no recuerdo, era esta playera guinda y short azul. Sí. ¿No? Y medias guindas.
Sí, sí, sí. ¿No? Ese era muy elegante para la época. Y lo que me gusta de esa es que estaba también, no tenía ningún garigoleado, era una, así como tipo la playera de la selección italiana, que es muy pulcra, muy fina, claro. Muy elegante. A mí me
lisa,
gusta,
¿no?
Sí, eso me gusta mucho.
Luego, en segundo lugar pusiste la del 86.
Sí, la del 86 también es algo.
Con el logo retro, ¿no? Que ahora sí, lo han sacado en algunas ocasiones.
Y en el tercer lugar, exacto, Nacho, que no lo quiere confesar, pero en ese momento él también ponía alineaciones, así como Nacho Matus en el premundial del 73. La influencia en esa época de Nacho Suárez.
¿A dónde? ¿Con quién?
En los 90 tú eras de los periodistas influyentes ahí en el momento, con el Güero Murillo.
Con Manuel La Puente.
Con Bora, ¿no?
Bueno, no, Bora. Bora me alucinaba, yo sí. Respeto, no me quería nada.
No, pero Manolo sí, o sea, tú ahí eras parte de los periodistas que viajaban con la selección, ¿no? O sea, a donde iba la selección tú viajabas.
Sí, bueno, sí, y viajaba y convivía y convivía con ellos de manera cotidiana.
Bueno, a ver, vamos con Nacho, con Carlos Ponce de León, para él la top, la 1, México 86, la 2... Esta es la de Rusia 2018 y la 3, la de Estados Unidos 94.
¿Y para usted, Doc?
Para mí, la 1, la 2026, la 2, la de Francia 98, seguramente porque somos generacionales, nos termina marcando, sí, ¿no? A nosotros. Y la 3, la de México 86, que aunque un servidor ya había nacido, no tengo tantos recuerdos, pero siempre creciste en el Mundial de México 86, pasó esto.
Ahora,
el Mundial de México 86, ¿no?
El doctor, sí, y Enrique Vea son unos verdaderos tribuneros, porque
¿por qué?
ponen ya la del próximo Mundial como la más bonita.
Y ahora, depende de algo, los resultados, ¿no?
Eso es lo que decíamos.
Por ejemplo, esta que tú portas, que para los amigos de la red del 94 es la de los malditos penales, ¿no? La del 98 fue la de nos quedamos contra Bulgaria, nos quedamos a la orilla y quién fue el culpable de no hacer bien la marca contra Alemania.
De ahí no sueltas a Aspe. Lara. Desde ahí no sueltas a Beto Aspe. Desde ahí no lo sueltas. Nacho, habría la posibilidad de encerrar. No le escucha el doctor, al doctor Castillo con Beto García Aspe en una habitación media hora.
Con el capitán Sonrisas, como le dice Rollo Núñez, el capitán Sonrisas. ¿Saben qué querían? Encerraditos media hora nada más.
¡No! ¿De quién me hablaban? Ya regresó el audio.
Sí, exacto.
Ya regresó el audio.
Ahora,
pero bueno.
¿Se dan cuenta de algo? Dentro de esta muestra que nos pidió la producción, que somos, o sea, nosotros, los equipos de la octava, no sé, en general debe de haber, pero no hay una playera negra. La playera negra a mí, por ejemplo, no se me hace ni representativa, ni con identidad.
Está muy bonita.
Pero, Nacho, ¿no tiene nada que ver?
Día de Muertos.
No, pues que hagan que lo hacen como parte del informe. Pero esto fue una petición explícita. Y en la marca, que obviamente consiente a México por la cantidad de ganancias que le deja, porque la selección mexicana se la pelean las marcas que lo visten muchísimo, porque les deja millones de dólares.
El doble mercado, Tocayo.
Millones de dólares, Tocayo. En Alemania tenía o tiene esta cuestión de en Europa de la playera negra, y en América, el continente americano, lo tiene la selección mexicana. Muy elegante, sí, pero no tiene nada que ver.
No, nada que pero... ver. Pero termina siendo bien aceptada. Yo recuerdo que es para el Mundial de Sudáfrica 2010, no que surge esta
versión también ahí la tengo,
negra, la negra.
Y la playera también, sí.
Ah, ok. Y fue todo un fenómeno de ventas. Yo no sé, la gente de Adidas seguramente debe ser la top, pero porque además México tenía esa época Vela, sí fue Vela ese mundial o ya no fue. Pero sí Chicharo Hernández en su prime, o sea, sí termina siendo recordada.
Que solo lo usa contra Francia.
Exactamente, en el debut, no fue en el segundo partido, porque el primero fue contra Sudáfrica, exactamente, pero terminan siendo estas playeras icónicas. Decíamos nosotros, nadie se acuerda de la que hizo Atlética Lavino, ¿no? Que según yo no utilizó, o sí utilizó en el Mundial.
En el Mundial no recuerdo, porque fue con el gol, que para mí es el mejor, lo hemos platicado,
el verde.
La selección contra Italia, que lo hace Borghetti, pero no recuerdo, Nacho, ¿la utilizó la guinda en el Mundial del 2002?
¿Del 2002?
No recuerdo, ¿eh?
No recuerdo, pero si no la producción...
Pero una guinda así, sí, así limpiecita como esta, no.
No, pero sí, a ver, Jordán, tú que eres un crack, ayúdame a buscar esa, Atlética 2002, y te vas a dar cuenta que era con ribetes muy bonitos, ya la veremos. Ahora, Nacho, lo que decía Luis Enrique, el contrato que tiene la Federación Mexicana con Adidas, y te lo pregunto, tú que conoces, es el segundo después de los derechos audiovisuales en ingresos para la selección mexicana.
Ay, buena pregunta. Buena pregunta. Por lo menos era uno de los más importantes, pero tenían, hasta donde yo me quedé, tenían ahí un... no tanto por el pago, lo que les pagan por la playera, sino había una comisión que tenían un porcentaje de venta que era más importante que incluso el mismo patrocinio, porque tienes dos mercados, el mercado estadounidense y el mercado mexicano. Entonces, esa es buena pregunta como para ahondar en ello,
Que tiene firmado, sí.
¿Se acuerdan de esta?
Sin algún... Claro, esa la utiliza, estaba bonita, short en rojo, que era como el ala de un águila.
O no, no,
es no contra Noruega. Noruega, es la verde. Contra Italia, el gol de Marcelino Bernal, con esa hace.
Es con esta.
El short en rojo.
Pero esto
no es rojo. Rojo
guinda, ¿no?
Más es rojo, 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 rojo.
Okay. Pero es muy bonita también esta playera.
Jordán debe tener problemas con el internet, pero ahorita no pasa nada. Mira, Selección México 2002, playera. Ahí está, mira, Nacho. Ahí está, mira. Gracias. Eres un crack, Jordán. Esta sí la utilizó en Corea, Japón. Esta era con short azul también. O sea, emularon la de los 70.
No, pero a mí me gusta, no, digo, el color sí.
¿Qué hay de cierto, Nacho? Por ejemplo, la selección utilizaba, ese era su uniforme B. Ah, perdón. No, en Brasil 50 utilizan el uniforme del Internacional de Porto Alegre en un partido contra Suiza, y ya en los 60, la década de los 60, es que se adopta el modelo tricolor verde, blanco y rojo. A mediados de la década de los 60 ya es cuando
se adopta el verde. A mí no me hubiera molestado, ¿eh?
No, está bonito.
¿Se hubiera quedado con qué?
Con el guinda. Guinda como oficial, no me hubiera molestado.
Pero, ¿de dónde viene? Ah, porque el burro de López Dóriga, perdón, del teacher.
Ajá.
Es que, como un guinda tiene los colores de Morena, ellos pusieron el... Dije, no mames, lo que no se acuerda el teacher que esto fue desde los 70. Lo que no entiendo, lo que no lo sé, en los 70 no estaba Morena. ¿Por qué el uniforme de color guinda? Eso sí nunca lo sé.
Habrá que escarbar, pero este era el uniforme, según cuentan los viejos de la comarca, era el uniforme de México en los mundiales. O sea, no era el tricolor. El tricolor llega justamente a partir de mediados, finales de la década de los 70, y es cuando se empieza a adoptar el uniforme.
¿Te acuerdas? El más feo, yo creo que es desde el 78, ¿no? De Levi's.
Sí, el vertical, el que trae las rayas verticales, que es recordado por la goleada, ¿no? Seguramente sí es un uniforme maldito. Levi's vistió a la selección mexicana también en los 70, ¿no? Pony, Diadora, bueno, mexicanas, Atlética, Ava Sports, Garcís y Adidas, que tiene contrato hasta el 2034, desde el Mundial 2010, porque el 2006 es Nike, y a partir del 2010, ya con Justino Compeán en la federación, es Adidas, ¿no? Y recientemente, el año pasado, se alargó el contrato hasta el 2034, es decir, le queda todavía a México dos mundiales contra con Adidas. A ver, gracias a la producción, ese es el partido del 2002 contra Ecuador, uniforme verde, contra Italia, uniforme verde, y falta el de Croacia, ese es de Estados Unidos, uniforme verde, falta el partido contra uniforme, nunca lo usó,
nunca
el
lo Gita usó.
Nunca lo usó.
Ya no lo usó.
Eres ahora, un crack, Jordán.
Lo que estaba leyendo ahora recién, Nacho, porque esa duda justo para solventarla, se supone que, a ver, en los inicios de los mundiales no usaban la playera de las selecciones que eran del color como tal de las banderas, y que el guinda era como una variación y un homenaje a España, a la Furia Roja. Entonces, primero fue como un tema rojo, pero lo dejaron en guinda. Eso es lo que dice varias fuentes, y que por eso eligieron ese color como un homenaje a la selección española desde 1923.
Ya ¿Te lo podías 50, mandar 50, a López Dóriga? El verde. ¿Te lo podrías mandar al teacher para ver si aprende?
Oh. Ahora, está lista, no sé si la producción aquí por el interno, otro tema que es parte de la conversación, el precio. ¿Quiere enterarse usted cuánto costará la playera de la selección? Diga, no, la piratería, yo sé que es difícil, ¿no? Pero no podemos decir, compre la pirata, no. ¿Ya está lista la nota, producción? ¿Tenemos la nota?
No, pero sí están manchados
con los precios. Aguantémosle
unos sí están manchados con los precios. Desde hace ya 3-4 añitos, la ropa deportiva, la de fútbol, subió muchísimo.
A ver, yo no voy a defender, pero es parte de la inflación. O sea, es decir, no
lo sé. Porque te voy a decir una cosa, yo tengo el comparativo de los carritos de la Fórmula 1 y que son marcas entre comillas
top. Ah, cierto.
Tommy Hilfiger, hablabas de Hugo Boss. O sea, marcas que entraban y costaba una playera 2,000, 2,500. Y la gente, ¿cómo es posible? Pues, en eso está una playera Adidas ahora de selección. Así cuesta una Nike, así cuesta una Puma, una Lotto, una... En ese precio están, o sea, se dieron cuenta que la gente lo paga.
Es que además es cada 4 años. Vamos con comentarios, dice Memo Enríquez. Si quieren playera del Día de Muertos, que usen la de Chivas, o ya de perdida la de Puebla, equipos muertos, la de Pumas, no, para usar jerga y da vergüenza, mejor no. Hay mucha gente dolida, ¿no? Todavía. La playera en sí no está mala. El PEX es que el escudo del centro tiene el águila fea, no que a nadie le gusta.
Estoy de acuerdo, Optimal
Mario. Es que no puedes utilizar, a ver, son muy jóvenes. Ayúdame, Jordán, que hoy estás en modo de crack. Ponle, búscale. Playera Garcís, y que acabo de hablar con Toño García hace un par de horas, porque le preguntaba también lo mismo de Ava Sports. Playera Garcís, escudo nacional, no se puede utilizar. El escudo nacional, hay una reglamentación de Segob y no la puedes utilizar. Esa playera estaba muy bonita, y por eso terminan utilizando el calendario azteca. Más mensajes en lo que el crack Jordán nos tiene. Eso hoy está impecable, jugando como Álvaro Fidalgo. Lea, qué buen madrazo le diste al marranón y al guarachudo Castillo con eso de llamarlos tribuneros. Yo les diría también vendidos y veletas de la Femex Food. Mis tres playeras son AC, diagonal, DC,
Kiss,
y una de los temerarios. Por mí la selección se puede ir. No, tampoco. Ay,
por cierto, ACDC se va a presentar en México, ¿no?
¿Cuándo?
Va a hacer gira.
¿Cuándo se presenta? Miguel Morán dice, uno local Francia, visita Corea, Japón, que no se utilizó la de Corea, Japón. Lo acabamos de descubrir, y la visita de Alemania. Ah, era blanca, ¿no?
Era la blanca con verde, que era Nike.
Que por ejemplo, ahí sí, Nike maltrató a la federación, siempre eran genéricas.
Era, ¿no?, muy simple, sí.
Era muy simple. Dejaron de ser focas aplaudidoras el Guarachón Castillo y el Marranón, luego, luego poniendo la mejor playera del 2026. Ha sido más chayoteros estos payasos, dice Luis Guerrero
Treviño. No, 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 chayotero, pero la neta es que sí se subieron al barco
de... No, es que a mí sí me gusta. Coincido con Beas. Las de Ponce, como siempre, viviendo de la... Dice Samuel Olvera. Más mensajes. Sushi Rockstars también. Las playeras están muy ligadas a la nostalgia, por eso la del 98 gusta tanto, por el hecho de que esa selección jugaba bien, de acuerdo.
O sea, sí, pero les digo algo, la de Qatar, por ejemplo, nadie la va a recordar.
No, yo no me acuerdo cómo era.
Nadie se va a acordar de la de Qatar.
No engañen al aficionado, la playera no genera ninguna polémica porque a nadie le importa la selección mexicana, lo que genera es morbo que la remodelación del Estadio Azteca esté tan atrasada. Deus Machina, ¿quién eres? Ya dinos. Para mí que es Ponce. Mira, esta es, para la gente de la radio, esta es la playera prohibida, se las describo. Es una verde y en medio tiene el escudo nacional. Esta fue vetada incluso en algún momento Secretaría de Gobernación, que es la que regula, hay un reglamento...
No puedes utilizar símbolos patrios.
Hubo una multa para Garcís y a partir de esa, Jordancito, por favor, ahora búscale la del 99, ¿no? Esta, fíjate, ahí está, excelente, Jordán. No, yo, esa es la de Ava y la que...
Tanto como sea, si lo quieres correr...
No, para mí es el mejor. Esa de Garcís es la que supla la del escudo nacional con el escudo de la Federación Mexicana de fútbol.
Correcto.
¿Quién está en la producción? ¿Si es Jordán o es Moya?
Ahora nos van a decir en el...
Pero cualquiera de los dos hoy lo han hecho muy bien, felicidades, ¿no? Y ya, hay que ver la...
¿Una segunda oportunidad, Jordán, doctor?
Siempre. Nunca ha estado en duda su capacidad. La B, tú decías, ¿cuál va a ser la B de México en el Mundial? ¿Blanca?
La blanca tipo México 86, que no sé si tiene vivos en negro, ¿eh? Según yo es muy parecida a la
mexicana. O sea, si es tricolor. Esa que la sacaron retro el año pasado también. Vamos con comentarios, ya está. Perdió la selección femenil, compañero sub-17, hoy en Rabat, en Marruecos, 1-0 ante la selección de Países Bajos. Y se queda ahí en la orilla para llegar a la final.
Sí, fue una pena la derrota, sobre todo porque las niñas lo habían estado haciendo bien. Es otra vez un fenómeno como lo que pasó en 2005 en Perú con la varonil, que... Había no tantas expectativas como en ese momento, con algunos jugadores interesantes, pero esta selección femenil sub-17 fue creciéndose durante el torneo y ya se habían enfrentado en fase de grupos y no le había ido mal a la selección mexicana sub-17 femenil. Desafortunadamente, ahora con la experiencia y con obviamente alguna dosis de fortuna lo gana Países Bajos, pero ojalá y estas niñas les puedan dar el crecimiento en una liga femenil que... Todavía le falta muchísimo, es cierto, pero que ha crecido en la octava temporada que lleva ya como profesionales.
Pues ojalá siga el apoyo y sigan creciendo, ¿no?
Y que puedan hacer este nexo con Estados Unidos para que se puedan ir fuera. La idea es como la Mago Valle, por ejemplo, que está en Estados Unidos, o como Charlín, que en su momento estuvo, Kenty en Europa, que puedan salir, porque ahí va a estar el crecimiento, no es ninguna receta mágica, tanto en varonil como en femenil. El tema es crear este trampolín que se puede generar, porque la Liga MX femenil es de importación, ha traído extraordinarias jugadoras. Ahora falta que puedan salir algunas más.
Pero hablas de eso y de repente uno no puede entender en dónde está la cabeza. Imagínate, Toluca le invirtió mucho porque la tenía abandonada al fútbol femenil. Ahora van a jugar contra Chivas. ¿Y sabes a qué hora ponen el partido y cobran?
¿A qué hora?
A las 9:15 en domingo.
¿De la mañana o de la noche?
De la noche, en Toluca. No, sí, o sea, sí, eso bien. es una soberana estupidez.
Por ejemplo, trajeron al técnico francés. ¿Cómo si hay equipos? Porque no podemos generalizar, ¿no? Que han entendido que hoy en el fútbol femenil tienes que invertir, apostar a mediano y largo plazo para poder después encontrar el modelo de negocio que se busca, ¿no? Pues esa es la realidad de las cosas.
Hoy, por ejemplo,
Tigres y Monterrey nos lleva, les llevan años luz a muchos. Sí, Chivas muchos. Se quedó atrasado ahí, ¿no? América ahí también va. Hoy Toluca ahí también va, ¿no?
Y mira, por ejemplo, ahora que ya, creo que desde el año pasado se hizo una nueva, cambiaron los reglamentos y ahora los equipos profesionales, es una cosa el equipo femenil y otra cosa es el equipo varonil, entonces pueden incluso vender su propia franquicia, porque hay equipos que no les interesa en lo absoluto, que gastan lo mínimo, que las llevan
Puebla,
hasta el mismo Santos, o sea, Santos que se porta también con sus equipos varoniles, en la femenil la tiene abandonada y entonces ya pueden vender la franquicia como tal, la franquicia femenil. Y hay poblaciones y hay plazas que están interesadas, por ejemplo, en llevar el fútbol femenil. ¿Por qué? Porque no tienen la opción de llevar el fútbol varonil. Uno de ellos es Racing de Santander. Quiere llevar un equipo de Liga Femenil MX para jugar a Veracruz. Porque así ya podrían jugar contra las Chivas, contra la América, porque no hay para cuándo regrese el fútbol a Veracruz. Ellos van a regresar de una manera.
Es el Racing de Veracruz, ¿no?
Racing de Veracruz.
Sí, Racing quiere llevar una femenil de Liga MX.
De Liga MX, sí, claro. Porque, mira, ellos van, creo, de superlíderes en la Liga Premier. Van a ascender porque están robando en esa liga. Entonces van a llegar como invitados o no, y es el equipo profesional de varones más cercano, con un proyecto más real que los Tiburones, donde Fidel seguirá litigando, hay mucho lodo por ahí, pero el que aparezcan el fútbol femenil en otras plazas como Veracruz, como otros, donde sí les interese, no te vayan a llenar estadios, pero van a tener un incentivo mejor.
Una representación.
Que estar más abandonados.
Claro. Antes de ir a pausa, Jordán, ayúdame, porque la gente nos está preguntando mucho el significado de lo que hoy ha presentado, el significado prehispánico. Gracias para la gente de la radio, les platicamos qué representa hoy este uniforme que presentó Adidas, el Nahui Olín, es la representación central en la famosa Piedra del Sol y está cargado de dos significados. Sobre todo representa la era actual en la cosmología mexica, ¿no? En el centro está el rostro de Tonatiuh, el dios del sol. Aparece lleno de grabados de guerreros triunfantes representando en su victoria divina y su reinado en esta era. En los círculos exteriores están los cuatro soles o edades de la historia pasada. Se leen en sentido contrario a las manecillas. Es decir, el sol del jaguar, sol del viento, sol de la lluvia y sol del agua. Cada una de estas edades o soles terminó con un cataclismo de diferentes elementos, por lo que los mexicas vivían en la era del quinto sol, que, según decían ellos, terminaría con un terremoto. En los espacios entre las edades se asoman las garras de Tonatiuh. Así que junta representar al Nahui Olín Tonatiuh, a la era actual. Eso es lo que representa hoy la selección. Y es que es tan popular. Y es por eso que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el ENA autorizaron la utilización de estos símbolos.
¿Cuánto cuesta la playera? ¿Ya lo vas a decir?
Sí, lo tenemos, productor. El productor hoy está, mira, de crack. En 3, 2, 1 va a aparecer.
$5,000 va a costar esto.
No, fácil. Tranquilo. Ahí va, mira.
$6,000.
No, menos. Sí. Tenemos. No la tenemos, caray. No nos fallamos.
Ya ves.
¿Cuánto va a costar? La playera de aficionado cuesta $1,999.
Ya incluye un boleto para ver el mundial, ¿no? Ya, 1900.
Tampoco, ¿por qué eres tan
negativo?
Pues es lo que te cuesta. Y tú presumiendo lo de una gorra de 3,500,
pero...
y ahí no te quejas.
¿Estas marcas de qué momento llegaron a costar jersey demasiado?
De la selección, el verde cuesta $2,000, $1,900. El jersey de jugador, versión jugador, cuesta $2,999. La versión manga larga de jugador, $3,199. Y la de arquero, que a mí me parece también extraordinaria, para la gente es un rosa mexicano con unas grecas. Oiga usted, ahí está, mira.
O sea, si te quieres comprar todo el uniforme, es decir, la playera, el short y las calcetas, te gastas unos 6,000 pesos.
Sí, pero poca gente, para tus chavos si les compras, que tienen un costo, seguramente, no lo tengo acá a la mano, el uniforme para niño deberá costar eso, 1,500, ¿no?
La playera nos la compraremos porque es del mundial y demás, pero está manchado el
precio. ¿Pero te pondrás también las calcetas?
No, solo la playera. No, tengo unos calzones blancos también.
No.
En forma de tanga.
¿No tengo color?
Oh. Muy
es
bien.
Más que la tanga sea guinda, Nacho, para rendirle, para recordar.
¿Para qué? Para combinar. ¿Quién está hoy en la producción? ¿Nos pueden decir?
No,
¿por
qué no te contestan? No te respetan.
No, nada más ponen corte. No, no la tenemos. Tenemos que ir a corte. Está Moya. No, pues es Moya, sí. Moya es de otro nivel. ¿O no, Nacho?
Pero digamos que es Jordán.
No, Jordán también. Ah, bueno. No, sí son los dos. Gracias. Vamos a publicidad. Tenemos mucho más aquí en el show de la Octava Sports.
Tenía que decir, Cruz Azul elige locación para construir su nuevo estadio. De entrada, la máquina, la directiva, acaba de llegar a un arreglo con los altos mandos de la UNAM para quedarse en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria durante todo el primer semestre del 2026. Es decir, ya arreglaron que siga siendo el Olímpico la casa de Cruz Azul durante el Clausura 26. No van a regresar al Azteca, aunque el América lo haga adelante, su retorno será hasta después del Mundial 2026 que la máquina vuelva al Coloso de Santa Úrsula, donde se quedará por unos años en lo que termina de construir su estadio propio. La directiva de Cruz Azul tiene tres opciones de terrenos dentro de la Ciudad de México para poder construir su nuevo estadio. Son dos opciones al sur de la ciudad y una un poco más céntrica. Tres opciones que está analizando la viabilidad del proyecto, de la ubicación del terreno. También están tomando en cuenta la opinión del gobierno capitalino y del gobierno federal, con el que han tenido mucha comunicación, para poder elegir dónde se construirá el nuevo Estadio Azul, que además contará con un complejo deportivo y también comercial. La directiva celeste está en el análisis, en la viabilidad del proyecto, de la ubicación, y sigue con el objetivo de poner la primera piedra antes de que acabe el 2025. Luce muy difícil, pero siguen con la mente en poder elegirlo antes de que acabe el año. Cruz Azul elige la sede para empezar pronto la construcción de su nuevo estadio. Y se dijo.
El pulso de la Liga MX.
Estamos de regreso de estas notas que cada 6 meses salen, ¿no, compañeros? Ahora sí, yo desde que me acuerdo en Cruz Azul, que tengo ya en esto 25 años desde la época de Billy. Ahora sí ahí viene, ahora sí viene la primera piedra. Pero Nacho, ¿tú tienes alguna información con respecto a esto?
Sí, bueno, pues es lo mismo que tú tienes y que te han dicho en muchas ocasiones. Es que sí, ahora sí es en serio. No, que son unos terrenos rumbo a Atizapán, donde van a construir, ya tienen un render. Bueno, yo he visto hasta renders del Estadio Azul, y al final de cuentas no se consolida nada. Es increíble que las dos cementeras más importantes quizá del continente, como es Cemex y la Cooperativa Cruz Azul, los que te venden varilla, los que te venden cemento.
No tienen la materia prima.
O sea, no es increíble que esas dos cementeras.
Pero Cruz Azul está peor, Nacho, porque al menos Tigres tiene su estadio.
No, pero
Cruz Azul ni siquiera tiene su estadio.
No, porque viven rentado también Tigres, o sea, les tienen prestado el estadio de la universidad.
Pero al menos tienen su estadio donde ellos juegan nada más, pues a eso me refiero.
Sí.
Y al menos tienen un estadio que pueden llamar casa, aunque sea arrendado. Pero Cruz Azul vive nada más a ver dónde le dan chance.
Sí, sí.
Pero
sí.
A ver, yo creo que también eso se han encargado de pegarle en el ego, pero Cruz Azul es... Llegó al Estadio Azteca en los 70 y toda su grandeza, sí, y yo no veo que sea necesario un estadio. Y te digo por qué.
Como Cruz Azul tiene que tener su estadio.
Te digo por qué no.
Tiene que tener su estadio.
Eso es de sentimiento. Fíjate, por eso me llamó mucho la atención hoy la nota del buen Carlos Ponce de León, porque tenemos números del trimestre que terminó la industria cementera. Cruz Azul lo mantiene el cemento al equipo. Y en México, las ventas disminuyeron 2.1% en el último trimestre del año. Y además, los especialistas en la materia, por eso yo veo que es muy difícil, señalaron que las ventas en México de cemento fueron afectadas principalmente por la desaceleración del segmento industrial y la base alta.
Pero ese es
de
este año.
Comparación de minería.
Cuéntamela como quieras. Sí. Si tú tienes la materia prima y construyes un estadio, todo eso lo haces deducible. O sea, y tus costos bajan porque lo haces deducible, porque estás construyendo.
Ese es el gran tema, Nacho.
Entonces lo podrían hacer. No lo han querido hacer por otras cocinadora, cosas.
¿También le bajaría más los costos?
Pero a ver, escucha, está en una desaceleración.
Pero ese es este año, doctor. Lleva 10 años.
A ver, Nacho,
el mercado de la construcción no lleva en desaceleración hace 10 años.
Cruz Azul va a jugar en el Estadio Azteca.
Pues qué pena por los cementerios.
No, ¿por qué?
Bueno, por presiones, pero presiones de otra índole, ¿no? Pero no le eche la culpa
¿De qué índole, Nacho?
Ay, pues sí, por Doña Tele. ¿Tú crees que Mil Iván los va a dejar que se vayan tan fácil? Pues no, o sea, si van a... A ver, al Atlante le están ofreciendo que se vaya, le van a dar hasta una nueva franquicia que van a pagarle no sé a quién, para que se vaya a jugar la Azteca. Y para que esté de chaquetero con los ligas de expansión, porque esa es la razón. No sé a quién le tengan que pagar o todo, pero lo del Atlante es una imposición para que llegue al Estadio Azteca. ¿Tú crees que no van a decirle a Cruz Azul, oye, mira, si no te vienes al Azteca, te echo al Palomar? Así que ya no está.
Vaya.
Pues así es.
Vamos a publicidad, pero antes les quiero decir algo muy importante. Este fin de semana tenemos la última jornada de la fase regular del torneo del fútbol mexicano y para cerrar con broche de oro tenemos la repetición de la final del torneo pasado. Los Diablos Rojos del Toluca reciben a las Águilas del América en el Nemesio 10. Los locales vienen de 3 empates consecutivos, mientras que las Águilas vienen de una victoria en su último encuentro. El partido, quiero decirles, promete mucha emoción, ya que ambos equipos saben que los 3 puntos son vitales en sus aspiraciones. Por el liderato de la tabla, veremos quién se queda con la victoria. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que América será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,950 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Publicidad, regresamos.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
El polaco Robert Lewandowski aseguró que no tiene prisa por renovar con el FC Barcelona, con contrato vigente hasta junio del año 2026. El delantero explicó que su decisión dependerá de sus sensaciones al final de la presente temporada, mientras acumula 4 goles en liga y afirma sentirse físicamente muy bien. Historia en el Mundial de Clubes más importante de Europa. Max Domann, de apenas 15 años y 308 días, debutó con el Arsenal en la UEFA Champions League ante el equipo del Slavia Praga, convirtiéndose en el jugador más joven en hacerlo en la historia de la competición y del club. El técnico español, Mikel Arteta, destacó la madurez y el talento del juvenil surgido de la cantera gona. La pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, programada para el 14 de noviembre, fue cancelada por la promotora Most Valuable Promotions. El combate se suspendió debido a los problemas legales que enfrenta Davis, mientras que Jake Paul mantiene planes de subir al ring en este 2025, aún sin rival confirmado. Salvador Pérez firmó una extensión de contrato por 2 años con los Kansas City Royals, asegurando su permanencia hasta la temporada 2027. El receptor venezolano, de 35 años, evitará la agencia libre y seguirá como capitán del equipo, acumulando ya 7 convocatorias al All-Star y un guante de oro. La selección mexicana sub-17 debutó con derrota 2-1 ante Corea del Sur en el Mundial 2025. El equipo dirigido por Raúl Chambrand cometió errores defensivos que costaron caro y ahora está obligado a derrotar a Senegal en el Grupo F para seguir con vida. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
De
Deporte Express.
¿Qué tal, amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Yo soy Jaime Sandoval. Hablemos de tenis porque tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Herrera, la famosa araña, el último gran tenista mexicano y que en la década de los 90 estuvo en el top 50, el último que alcanzó esas posiciones en el ranking de la ATP. Actualmente forma parte de las academias de Muratoglu, uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo en México. Y platicamos con él de Rodrigo Pacheco, de Renata Sarasúa, de cómo ha cambiado el tenis de la década de los 90 a la actualidad, porque se ha modificado mucho, sobre todo el tema de la velocidad de estos grandes atletas y además también de aquella victoria icónica e histórica frente a Jimmy Connors. Esa es la entrevista que tuvimos con Luis Herrera.
Deporte Express.
Y es dificilísimo y diferente. La verdad, ahorita lo estamos viviendo con Pacheco, no ha podido realmente resaltar, ha tenido una gran carrera, ahí va poco a poco, pero sí, es otro tour, es otra forma de estar, es otra forma de jugar y hay que saber hacer esa transición, ¿no? Del juvenil al profesional. Tiene su chiste y hay que saberlo hacer.
Hablando de Pacheco, ¿qué crees que le ha faltado todavía para esta consolidación? Si bien este año termina ganando en Acapulco, le termina dando muchos puntos, esto para allá pelear en el top 200, ¿qué le falta para poder estar más arriba?
Yo creo que consistencia, ¿no? Ha tenido uno que otro destello, como comentas, pero esperemos que poco a poco agarre una consistencia en ganar más partidos en un nivel un poco mayor para que su ranking siga subiendo y sobre todo su confianza. Él es un gran jugador, yo creo plenamente en él, en que en algún momento estará dándonos más sorpresas buenas. También, padrísimo, tanto Renata como Santiago González, Gugu del Olmo, son las jugadoras que nos están representando. Renata claramente ha tenido un gran año, esperemos que aproveche lo que decimos, el escaparate de los WTAs de México, ¿no? Una jugadora de su calibre. A mí me hubiera encantado tener esos torneos en mi época, no tener que salir de México es una ventaja tremenda. Sí. Son unos jugadores ya súper atletas. A mí me tocó, empezaba el cambio físico ya muy fuerte con Iván Lendl, Jim Courier, que son los de mi época, empezaba ya a ser otro tipo de cuerpo. Pero no, ahora eres un atleta, la forma de prepararse. Hay mucho más información, tanto en nutrición como en el acondicionamiento físico, incluso en el técnico, ¿no? Antes entraba mucho más, ahora se entrena menos en la cancha, pero mucho más específico en el físico. Entonces se ha vuelto muy, muy rápido, son muy fuertes y eso es principalmente lo que ha cambiado.
¿Crees que ahí se pudo haber rezagado el tenista mexicano?
Bueno, de antemano no somos una de las razas más altas y entonces ya tenemos ahí un hándicap en contra, pero tenemos mucha picardía, tenemos mucha movilidad, tenemos muchas cosas que contrarrestan todas esas virtudes de los otros, incluso Renata, ¿no? Que es una jugadora con una gran mentalidad y resiliencia, entonces hay que buscarle por todos lados. Bueno, obviamente la falta de nivel tremenda, que no puede ser que sí, en el ámbito de varones yo haya sido el último 100 del mundo hace 30 años, 32 años, si no me equivoco. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que hacer es juntar gente como los que manejan GS Sports Management, la gente que hace WTA, la gente que hace torneos, tratar de juntarnos con los federativos y con la industria privada para crear un buen sistema y un buen programa ya importante. Nosotros como academia, como organización con GS Sports, lo estamos tratando de hacer, lo vamos a lograr, estoy seguro, pero sería mucho mejor si a nivel país, junto con estructura federativa y algunas iniciativas privadas, podríamos alcanzar mucho más. Obviamente una de mis mejores victorias y sobre todo porque Jimmy Connors fue como un ídolo, fue alguien que tenía muy presente y al final me toca a mí retirarlo, ¿no? Él es su último partido ahí en Wimbledon, increíble, fueron cuatro sets durísimos porque él todavía venía de unos destellos increíbles de tenis tanto en el US Open como en Wimbledon. Yo venía jugando muy bien, ya estaba entre los mejores ahí 50 del mundo como comentas y recuerdo que fue un gran triunfo en una cancha importante y es de mis mejores victorias definitivamente.
¿Lograremos estaremos más cerca de conseguir algo así con esta academia de Muratoglu?
Claro, ese es el objetivo, estoy seguro que en unos años tendremos jugadores importantes.
Gracias. Deporte Express.
Las palabras del tenista mexicano, ya estaremos dando más detalles de cómo es esta nueva formación de tenistas, el nuevo proyecto que tienen los que organizan los torneos femeniles en México, encabezado por Luis Herrera, el director de las academias Muratoglu en México. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos a nombre de todos los que hicieron posible esta edición de la Octava Sports. a nombre de Luis Castillo, de Enrique Beas, de Carlos Ponce de León, de Nacho el Fantasma Suárez, Luis Enrique Alfonso, todo el equipo de producción encabezado por Cristian Moya. Quédense porque hay más aquí en La Octava Sports y Radio Red 1110 AM. Hasta la próxima. Pásala bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.